Mientras he estado trabajando con estas enseñanzas, Dios me ha ministrado fuertemente también a mí, hermanos. Y aunque somos una iglesia que no solamente creemos en la liberación, sino que practicamos la liberación, constantemente tenemos que revisarnos y hacer ahí una petición: examíname, así como lo decía David, examina mi corazón, ¿verdad? Pruébalo. Hebreos 12, cuando Pablo habla de la disciplina, se ha malentendido lo que es disciplina. Disciplina tiene que ver con corrección, pero también tiene que ver con discipulado. La palabra discípulo o la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Un discípulo es uno que hace lo que hace su maestro. Entonces, el apóstol Pablo habla de que nuestros padres tenían sus métodos para corregirnos, algunos métodos buenos, otros métodos incorrectos. Y Hebreos 12, hablando en el versículo 8, dice que si nosotros somos dejados sin disciplina, de la cual todos, diga conmigo, todos, han sido ¿qué? Participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más o mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué, hermano? La disciplina de Dios es para que seamos más santos, para que seamos perfectos. Dice versículo número 11, es verdad, o sea, es una realidad, no lo podemos negar. No sé si a usted le ha pasado esto, a mí sí me ha pasado. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? ¿Quién se ha puesto feliz cuando lo disciplinan? ¿Quién ha dicho, hermano, estoy tan contento, estoy feliz? Estoy celebrando por la disciplina. Uno anda con, hermano, con una actitud difícil, ¿verdad que sí? Pablo dice, tenemos que dejar bien claro que es una realidad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Versículo número 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced, ¿qué dice la Biblia? Sendas derechas. ¿Para qué? Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí viene el tema. Y que brotando alguna qué, raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean qué, contaminados. Y mire, me pasó algo bien curioso. Yo dije, Señor, ¿qué relación tiene el versículo 15 de Hebreos 12 con el 16? Porque como que cambia, como que se va muy al extremo el apóstol y dice, hablando de la raíz de amargura, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario. Dije, Señor, ¿qué tiene que ver la fornicación con la amargura? Hermano, ¿sabe que la fornicación es producto de la amargura? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, vendió ¿qué? Su primogenitura. ¿Sabe, hermano, que acabo de descubrir algo? Que Esaú vendió su primogenitura porque él estaba amargado. Estaba amargado de ser el primero. Estaba amargado de ser el pionero. Estaba amargado de ir al frente. No le gustaba ir al frente. Eso le causó amargura. Porque siempre el que va al frente le caen todas las pedradas, pero también le cae toda la bendición. Padre, en esta mañana cubrimos esta palabra, Señor. Háblame. Háblanos a todos. Queremos crecer. Y sobre todo, queremos madurar como iglesia. Cubrimos este tiempo y todo espíritu que no te honra y lo echamos fuera de este lugar. Y declaramos que hay luz para ver tu palabra, para ver tus propósitos, y hay unción para oír en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este tema es muy largo. O esta serie que estaremos hablando, yo pensé que me iba a llevar algunos dos temas y ya llevo como cuatro. Fíjese que las relaciones conflictivas, familiares no sanadas, no solamente hieren a la persona que está involucrada, sino a un grupo familiar, y más aún, serán como un polo de atracción que va a permitir la repetición de conductas conflictivas con la futura pareja. Si el joven es soltero y está creciendo en una situación de rechazo familiar, muchos jóvenes salen de su casa, de un ambiente de rechazo, pensando que en el casamiento van a encontrar la felicidad, y lo que hacen es destruir a una vida. Hermano, esto es bien peligroso. Si una cosa tenemos que provocar es que nuestros jóvenes, antes de casarse, sean sanados. Porque cantidad de jovencitas y de jovencitos viven en medio de un ambiente de rechazo en su familia, en un ambiente de amargura, de golpes. Entonces están buscando la primera oportunidad y dicen: yo necesito conocer a la princesa de mis sueños, debo de conocer al joven de mis sueños, porque en el momento en que yo salga de mi casa todo va a cambiar. Y hermano, lo que hacen es trasladar ese ambiente a su nueva familia. Y tenemos que provocar que nuestros jóvenes, antes de ir al matrimonio, sean sanados, porque si no, hermano, mis condolencias, va a ser una tragedia ese futuro matrimonio. Ahora, la Biblia dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura, o sea que hay raíces como que quedan en una especie de silencio, raíces de relaciones que parece que todo está bien. El ser humano tiene la habilidad de maquillar. Tenemos la habilidad, somos buenos para maquillar las cosas. Tenemos esa habilidad. Cuando Adán cayó y pecó en el huerto, él quiso esconder su pecado y hicieron hojas de higuera. Y Dios viene y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Señor, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Pero en esa escondedera, Satanás se dio cuenta que estaba desnudo y él hizo su propia provisión y se cubrió. Dijo: Dios, la cobertura que tienes no es la correcta, te voy a dar una mejor cobertura. Hermano, lo que el mundo ofrece no es lo mejor, o no es lo bueno, sino que lo que Dios tiene es lo que nos puede traer sanidad. Jesús, cuando comenzó su ministerio, dice la Biblia que él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y él me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente que se esconde detrás de un smoking. Hay mucha gente que se esconde detrás de un título universitario. Hay mucha gente que se esconde detrás de un oficio. Hay mucha gente que se esconde detrás de un ministerio para guardar cosas. Y es importante que nosotros estemos sanados. Sanados podemos sanar a otros. Enfermos será bien difícil. Entonces, hermanos, este tipo de relaciones conflictivas crean raíces de amargura que, como dice la palabra, afectan aún los que están alrededor. Quizá la idea de muchos que están en esta situación es que dicen, pero haré todo lo contrario a lo que me hicieron mis padres. Haré todo lo contrario a lo que me hicieron a mí. Esta es la trampa. Porque cada vez que una persona quiere hacer todo lo contrario de lo que le hicieron o de lo que le hicieron, siempre se va a recordar lo que le hicieron. No voy a hacer con mis hijos como fueron mi padre conmigo. Y cuando lo dice, se acuerda de cómo su padre le golpeaba y le daba con todo. ¿Y qué hace? Traslada nuevamente esa ira, ese coraje contra sus hijos. Dice, pero ¿por qué hago esto? Si no quiero ser con mi hijo así. Porque él no ha sido sanado. Y tenemos que entender que lo que dice la Biblia es bien interesante, que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote en nuestra vida, porque podemos contaminar a muchos. Hablé hace 3 domingos que hay 7 raíces, y apenas estoy en la primera. Raíces de rechazo, raíces de amargura, raíces de rebelión, raíces de orgullo, raíces de ocultismo, raíces de sexo ilícito y raíces de maldiciones generacionales. Ahora, tenemos que entender, mis amados hermanos, que muchos problemas que usted y yo no podemos solucionar se originan en asuntos que nosotros recibimos en nuestros primeros años de vida dentro del contexto familiar. Por eso es importante que la iglesia entienda que cuando usted y yo venimos a Cristo, la primera cosa que hace Dios para poder sanarnos es que nos cambia la identidad. Dice Apocalipsis, al que nos amó, al que nos compró, al que nos limpió nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Note, para que yo pueda trabajar con una raíz de amargura, para que yo pueda trabajar con una raíz de rechazo, yo necesito cambiar mi naturaleza, número uno. Número dos, debo de cambiar mi posición y entender que yo tengo que estar en una posición de dominio, de autoridad, para vencer lo que antes me vencía. Por eso la iglesia debe de operar en la sanidad interior, en la liberación, desde una postura de reino, de reyes. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha contra el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note que Satanás es príncipe, no es rey. Usted y yo somos reyes. Y un rey está arriba de un príncipe. Entonces, si yo opero desde un punto de vista de reino, por eso tanto énfasis en el reino, venga tu reino. Si como rey yo me dejo sanar, porque un rey enfermo es muy peligroso. Una reina enferma es muy peligrosa. Si yo desde el punto de vista de rey, yo me dejo sanar porque ya tengo el gobierno, porque ya tengo el dominio, ya tengo la autoridad, ya tengo la posición en Cristo. Dice Efesios ahí en Efesios 2 que nosotros estamos operando, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. De tal manera que lo que antes me oprimió, lo que antes me amargó, lo que antes me enfermó, ahora yo tengo la autoridad de contrarrestarlo si entiendo mi posición. Hermano, es bien tremendo vivir en medio de una generación de reyes enfermos. Porque un rey enfermo no tiene ya dominio, sino que un rey enfermo empieza a decaer y ya no ejerce lo que Dios le ha dado para que lo ejerza. Ahora, estando investigando sobre lo que es, cómo Dios trabaja una sanidad, tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene el poder de ir contigo al pasado y sanar tu pasado, restaurar tu presente y asegurar tu futuro. Diga conmigo, el Espíritu Santo tiene el poder de ir a mi pasado, sanarlo, asegurar mi presente y fortalecer mi futuro. Hermano, el Espíritu Santo es el agente poderoso. Note que los brujos, la gente del ocultismo, ellos imitan, y siempre el diablo te menciona cosas del pasado, y la gente, por eso la gente acude con los brujos, porque ellos te mencionan hechos de tu vida pasada. Entonces debemos de entender que el único agente que tiene poder para sanar tu pasado, el diablo te recuerda tu pasado, pero no lo sana, él te recuerda. El Espíritu Santo te lo recuerda para sanártelo, para restaurártelo. Ahora, ¿por qué nosotros podemos orar por algo que ocurrió en nuestra vida pasada? Porque con la ayuda del Espíritu Santo, ustedes y yo podemos restaurar situaciones del pasado y traer sanidad a nuestra vida presente. Mire que hay tres etapas en el proceso de sanidad de una persona cuando ha sido afectada con raíces de rechazo o raíces de amargura. Todavía no toco el rechazo, estoy hablando de lo que es una sanidad. Muchos de nosotros, o la mayoría, cuando llegamos a Cristo, venimos con asuntos de problemas de sanidad interior, hemos sido dañados interiormente. Y por eso la primera etapa es la etapa de la iluminación. Diga conmigo, iluminación. Cuando venimos a Cristo, Él nos ilumina. Dice que hemos sido, que la luz de Cristo ha resplandecido sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos da luz para entender dónde estuvo el problema, dónde estuvo el nudito, dónde estuvo la situación. Y Él nos dice, hijo, tu problema está aquí. Ah, Señor, pero es que no me di cuenta. Bueno, pero por eso estoy aquí, para ayudarte. Y entonces el Espíritu Santo, cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo, porque hay que pedírselo, Señor, dame luz, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está el problema en mi vida matrimonial? ¿Dónde está el problema en mi vida financiera? Señor, ¿dónde está el problema en mi relación con mi cónyuge, con mis hijos? Si usted le pide, Él le va a responder. Si no le pide, no espere nada. Tenemos que ser humildes y pedírselo. Diga conmigo, iluminación. Entonces, en este proceso de iluminación, el Señor nos da luz para descubrir dónde está el asunto. Ahora, en esta etapa de iluminación hay dos vías, o hay dos riesgos, un riesgo bueno y uno malo. Porque todo lo que es fe es riesgo. Si no es riesgo, si no hay riesgo, no es fe. Usted viene con el Señor, ilumíname, y dice Dios, hijo, te voy a iluminar, pero agárrate bien. Y Él te va a decir, hijo, tienes que tomar tus decisiones, y uno sufre. Por eso dice Hebreos que cuando viene de parte de Dios la corrección, dice Hebreos 12, que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y cuando Él nos ilumina, decimos, Señor, pero es que tengo que dejar de hacer esto. Hijito, te estoy iluminando para eso. Señor, es que me cuesta. Señor, es que no puedo. No, sí puedes, no digas no puedo. Lo que pasa es que muchos no quieren, porque tienen miedo a seguir siendo lastimados. Ahora, en la iluminación, muchos pueden tomar la segunda vía. Y es que, como seres humanos, en ocasiones, aunque seamos iluminados, no queremos aceptar que lo que Dios está hablando es la verdad. Pensamos que eso es para otro, para mi vecino, pero no es para mí. Y el ser humano tiene la tendencia a negar el hecho ocurrido o a negar su herida. Está sangrando la herida y dice, no, yo estoy bien, estoy bendecido. ¿Cómo se siente? Bendecido. Y está sangrando. Porque hay un mecanismo en el ser humano por naturaleza que no queremos aceptar que estamos enfermos. No queremos reconocer que hay heridas en el alma, en nuestra vida interna. Y estos mecanismos, algunos son diferentes, pero tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el primer mecanismo se llama negación directa. Otro es racionalización. El tercero es mecanismo de compensación. Otro es mecanismo de formación reactiva. El quinto es mecanismo de proyección. El sexto, mecanismo de identificación. Y el séptimo es mecanismo de desplazamiento. Y se lo voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, hay personas que cuando el Espíritu Santo les da luz sobre su herida, sobre su problema, viene la negación directa. Decimos, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y no nos queremos acordar de cosas que pasaron, nos bloqueamos completamente o tratamos de borrar eso de nuestra mente y hacernos una protección mental. Y hay gente que ciertas etapas de su vida las han borrado, no quieren saber nada de ellas. ¿Se acuerda usted de un profeta llamado José? Que a uno de sus hijos le puso el que me hace olvidar. ¿Qué culpa tenía el muchacho? El que me hace olvidar. ¿Y sabe qué? Parece que se olvidó. Y todo está bien. Vino la unción de gobierno. Mire, qué importante es la unción de gobierno. Vino la unción de gobierno. Y estaba José muy bendecido. Y cuando vino el recuerdo, se le revolvió el estómago. Porque ¿a quiénes le trajo Dios? A los que lo amargaron. Mire que estaba leyendo la profecía que dijo Jacob de José, la profecía, tremenda profecía. Cuando Jacob, antes de morir, empezó a bendecir a sus hijos, mire lo que habla de José, dice Génesis 20, 49, 22 al 26, dice la Biblia. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. ¿Qué hicieron los hermanos de José? ¿Qué hicieron, hermano? ¿Sabe qué? Lo amargaron. Dice que le causaron amargura. Le aborrecieron los arqueros. Le asetearon. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Bien. Entonces José fue a Egipto, le dieron su visa, su residencia en Egipto. Se olvidó, mira, hay gente que viene a Estados Unidos y se olvidan de su familia. ¿Ya? ¿Se olvidan? Llegan acá y soy American Citizen. ¿Se olvidaron allá de aquel lugar que los parió? Parecía que José estaba sano. Y dijo, él es el que me hace olvidar. Pobre muchacho, lo marcó. Pasaron los años, llegó su hijo a una edad, y empezó a crecer su hijo. Y dice Dios, voy a ver si es cierto que Él te hizo olvidar. Diga conmigo, mecanismos de defensa. Y vino la negación, el mecanismo de la negación directa. Dijo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y cada vez que venía el diablo y le traía el pensamiento de cuando estuvo en el pozo, dijo, no me acuerdo. Hermano, Dios cuando te sana, te da la habilidad de recordar lo que te hicieron. Y tú dices, es proceso. Pero no negarlo. Y hay gente que le encanta negar. Se hacen los fuertes. Y él decía, no me acuerdo. Y venía el diablo y te decía, oye, tus hermanos, no me acuerdo. Oye, José, ¿te acuerdas del pozo? No me acuerdo. Oye, José, ¿te acuerdas de cuando te rompieron la túnica de colores? No me acuerdo. ¿Sabes que Dios nos da la habilidad de recordar a usted y a mí? El único que tiene la capacidad de olvidar es Dios, nadie más. Dice que Él olvida tus rebeliones. Pero nosotros tenemos la capacidad, y eso es hasta que nos muramos, tenemos la capacidad de recordar, gracias a Dios. ¿Sí o no, hermanas? ¿A poco ustedes no recuerdan hasta de que uno dice, uno como hombre está como José, no me acuerdo? Y la mujer dice, yo sí me acuerdo. ¿Se acuerdan el detalle, el día, cómo estuvo? Olvídate. Vinieron los hermanos de José. Se le revolvió el estómago. Dice que cuando los vio dijo, ay, este es el día de mi venganza. ¿No qué? ¿No te acordabas? ¿Aló? Pero ese es un mecanismo de defensa. Este era profeta. Y mire, por muchos años se hizo al rígido. Ni una lágrima. Y cuando vio a sus hermanos, dice que se echó a gritar y todo Egipto se dio cuenta. Aleluya. Y todo Houston se dio cuenta. Ya te voy a ver, ya te voy a ver. ¿Aló? El segundo mecanismo, aparte de la negación directa, es la racionalización. Es cuando intentamos afirmar por razonamiento que el problema que tenemos y que nos afecta, se busca una justificación al problema o problemas a tratar. Por ejemplo, cuando el hijo es golpeador, el hijo fue golpeado por su padre, el hijo llega al matrimonio y el hijo golpea a la esposa. Y le dice a la mujer, ¿por qué me golpeas? ¿Qué quieres que haga? Mi padre fue igual. Es que yo no tengo la culpa. Es que yo crecí en ese contexto. Una vez se estaba liberando una persona que estaba con un problema bien fuerte de fornicación. Dice, es que lo que tengo es una maldición. ¿Qué quiere que haga, pastor? Es una maldición. Mi padre fue así, yo también. Mira nomás. Quería justificar el pecado. ¿Cómo? Racionalizando. Mi padre fue hijo de tigre, pues tigrito, ¿qué le voy a hacer? No, señor. Tercer mecanismo, compensación. Es cuando alguien ha sido afectado en un área y compensa su problema con otra área. Por ejemplo, hay gente que si en la casa la mujer los maltrata, ellos quisieran trabajar 3 turnos. Y le suplican al patrón, le trabajo gratis. Por favor, suplíqueme que me quede a trabajar. Porque sabe que ahí en la casa hay una leona que lo tiene, lo está esperando. Chiquita, sí, chiquita, pero una leona. En el trabajo él es jefe y a todo el mundo dice, tú haces esto, tú haces aquello, y tú haces aquello. Y el trabajo, y llega a su casa y ahí está la mera mera, ¿verdad? Hay personas que quisieran estar toda la semana en el trabajo o quisieran estar toda la semana en la iglesia porque su casa es un infierno. Pastor, ¿por qué no hace culto de 5 horas? Digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué tan largo? Y su familia, bien, gracias, allá están en la casa. Qué bueno, fuera que estuviera aquí toda la familia, ¿eh? Están aquí. ¿Y qué pasó, hermano? No, hermano, yo haga culto, madre. Dele, mensaje de 3 horas. No, yo 1 hora, hermano, es lo más que predico, 1 hora. Quisieran, o sea, ellos tratan de compensar con una cosa por otra, porque hay heridas en su vida personal. Hay un ambiente de hostilidad, hay malos recuerdos. El cuarto mecanismo es la formación reactiva, es reaccionar contrariamente a lo que me está sucediendo. Ejemplos. Hay personas que alguien los engañó. Voy a poner un ejemplo. Una jovencita fue engañada por el joven y ella, como venganza, reacciona contrariamente y empieza a andar con uno y con otro y con otro para lastimarlos. ¿Por qué? Está reaccionando contrariamente porque fue lastimada. Cuando estábamos enfrente, allá en el templo antiguo, una vez hablando con un líder, él le tocó ministrar a una jovencita que venía con sida. Esta jovencita fue ministrada por el Señor, fue liberada, pero ella dijo, Dios me trajo aquí con un propósito y ahora entiendo por qué. Dijo, porque hace tiempo mi novio me contagió con sida y yo como venganza decidí acostarme con el que conociera para contaminarlos. Eso se le llama una formación reactiva o un mecanismo de formación reactiva. Por ejemplo, cuando un hombre le llaman un Don Juan, que tiene muchas mujeres, él está manifestando una formación reactiva porque él quiere sentirse, él quiere sentir que tiene muchas mujeres porque tiene un alto complejo de inseguridad. El quinto mecanismo es el de proyección. Son sentimientos de frustración que se proyectan a los demás. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el empleado de una compañía a los clientes los trata mal, está proyectando lo que él pasó en casa. No sé si a usted le ha tocado que usted llega a ciertas tiendas a comprar ropa y usted va a pagar y la cajera está con una cara que lo quiere matar. Y usted, vengo a comprar y todavía me trata mal. No puede ser, señorita. Y es que la gente está proyectando el problema de su casa y lo traslada al trabajo. Por ejemplo, en ocasiones me ha tocado también igual, cuando he llegado, he salido fuera del país, y están los de inmigración. Hay unos muy atentos. Usted le sonríe. Buenos días. Bienvenido a los Estados Unidos. Pero hay unos que están esperando con el machete en la mano al primero que llega. Porque ellos están trasladando de su casa a ese lugar de autoridad. Están trasladando toda la amargura, todo el rencor, todo el odio. Y ellos como que se liberan haciendo sufrir a la gente. Eso le llama proyección. Diga conmigo, proyección. Hermano, ¿qué proyecta usted? ¿Qué estás tú proyectando en tu casa? ¿Qué estamos proyectando? Esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, hablo de mecanismos que el ser humano usa para tratar de encubrir situaciones que no han sido sanadas. Por ejemplo, hay patrones que a sus empleados los tratan a punta de patada. Y dice el empleado, ¿qué pasó, patrón? ¿Sí, yo qué le he hecho? Lo que pasa es que la mujer en la mañana, el patrón lo mandó sin comer, lo mandó sin beso, lo mandó con dos yemas y el tipo venía incendio en el carro. Y al primero que se encuentra en la compañía, se le va con todo. ¿Sabe, hermano, que aún hay líderes en la iglesia que están proyectando eso? Detrás de un púlpito, detrás de un instrumento, detrás de un ministerio, están proyectando. Y están, hermano, lanzando frustración, inconformidad. ¿Por qué? Porque hay heridas internas en el corazón de esa gente. El sexto mecanismo es identificación. Es cuando nosotros no estamos contentos con lo que somos y estamos siempre buscando a quién imitamos. Estamos inconformes con nuestra personalidad. Y cuando yo trato de imitar a alguien, yo estoy poniéndome el yugo de esa persona sobre mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Me siento más frustrado porque no estoy satisfecho con mi personalidad. Hermano, David entendió esto en el Salmo 139, cuando David fue rechazado. Note, si alguien fue rechazado, fue David. Rechazado por su familia, rechazado por mucha gente. Y él tuvo que ir a la fuente de sanidad, que es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es la fuente de sanidad, hermano? David tuvo un encuentro con él mismo. Tuvo un encuentro con Dios. David dijo, Señor, ahora entiendo que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, porque se piensa que David fue un hijo fuera del matrimonio en la vida de Isaí. Porque Isaí no lo quiso reconocer. Cuando él dice, en pecado me concibió mi madre, yo sé que ha habido muchas maneras de ver ese versículo. Pero note que David venía de una relación de prostitución. ¿Sabe usted que la bisabuela de David fue prostituta? Y David no cortó esa maldición. No la cortó. Y aunque tenía el dominio porque era rey, no entendió que debía romper con eso. Rahab la ramera fue bisabuela de David. Y como David no cortó eso, ahí estaba la raíz guardadita. Y en el tiempo en que los reyes tienen que salir a la guerra, David no se quedó haciendo salmos, no se quedó componiendo cánticos, se quedó, hermano, de aragancito. Se quedó de Aragán. Y entonces él, estando en la terraza, vio a aquella mujer desnuda, la codició, la mandó a traer porque era rey. Mire, ¿para qué usó el poder? El poder es muy peligroso, hermano, ¿eh? El poder puede dar vida y puede matar. Mandó a traer a Betsabé. ¿Y qué hizo? Se acostó con ella. David no rompió esa maldición. Pero David, después de todo el proceso, Dios lo procesó porque era su hijo. A los que Dios llama, Dios los procesa. A los que Dios levanta, Dios los mete a un proceso de perfeccionamiento. Dice Hebreos 12, que para que participemos de su santidad. Y entonces David va con Dios, encuentra su plan en Dios, encuentra la sanidad en Dios. Dice David a Dios, Señor, estoy maravillado. Porque mi cuerpo fue entretejido, Señor, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro había cosas escritas, porque no me di cuenta antes de eso, Señor. En tu libro estaba escrito, Señor. ¿Sabes que estaba escrito que Betsabé iba a ser de David? Pero David se adelantó, porque Salomón tenía que nacer de Betsabé. Salomón tenía que venir de Betsabé. Pero David adelantó, tuvo que matar, tuvo que mentir, tuvo que robar lo que no era de él. Hermano, aunque tú sepas que algo es tuyo, tómalo de manera correcta. Porque si no, te vas a maldecir. Y vas a maldecir a esa persona. Hijo David, en tu libro estaban escritas aquellas cosas, Señor, perdóname. Y dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Y dijo, estoy maravillado, Señor, ahora me doy cuenta que soy especial para ti. Claro, cabezón, tú eres especial para mí. Tú eres negrito, gracias a Dios. Eres güerito, gracias a Dios. Eres chaparro, gracias a Dios. Cabezón, gracias a Dios. Eres original, con Dios contigo rompió el molde. No trates de imitar a nadie. Imita a Jesús, a él sí. Imítalo en sus obras, imítalo en su carácter. Pero no trates de imitar a otros, porque tú eres original. Diga conmigo, gracias, Señor. Conmigo rompiste el molde. Eres original, hermano. Te puedes parecer un poco a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá, un poco, pero no eres igual. Jamás serás igual a nadie. Tú eres original para la gloria de Dios. Digo que eres original para la gloria de Dios. No tienes que imitar a nadie. Entonces, el séptimo mecanismo es desplazamiento. Es cuando el patrón, que en su casa es golpeado, igual, viene y traslada a los empleados esa frustración, la traslada. Pero después, o sea, él la traslada al supervisor. Le cayó con todo al supervisor. Y el supervisor, como no puede hacer nada con el patrón, va con el empleado. Y dice, a ver, inútiles, a trabajar. Al patrón no se le pudo decir porque es el patrón. Pero va con los empleados. ¡Dale, esclavos, a trabajar! Y saca el látigo. Porque él está trasladando. ¿O qué ocurre cuando el pobre empleado al que llegó al trabajo, el patrón le dio con todo? Y la mujer está contenta haciendo la sopita, haciendo las tortillitas. Ahí está la mujer. ¡Ay! Señor, ya va a llegar mi bendición. Mi bendición. Y llega el marido. ¿Dónde estás? ¿Y dónde? ¿Y qué? ¡Tengo hambre! ¡Y mi vida aquí está! ¡Nah! ¡Y ya estuvo! Y ¡pum! Y le pega a la mujer. ¿Y qué te dice? ¡Está adorando por ti todo el día! ¡Está trabajando! ¡Nah! ¡Ya estuvo! ¡Vengo cansado! Y la mujer aguanta y se caga ya. No dice nada. Y aguantó, el marido le dio con todo. Dijo, esta comida ya me sabe igual. Es la misma comida todos los días. Ya estoy harto de esta comida. Y la mujer callada. Abnegada, oprimida está la pobre mujer. adentro siente que algo le hierve, que le hierve algo como un volcán en erupción, pero ella dice, no puedo, a él no lo puedo tocar. Y viene el niño, mami, mami. Ay, y empieza con el hijo, y ¡pau! ¿Qué te dice, mami? ¡Ya estuvo! ¡Me tienes cansada! ¡Pero mami! ¡Mis calificaciones! ¡Saqué un 9! ¡Parece un 6! ¡Vete de aquí! ¡Está enojado! ¿Cómo se le llama ese mecanismo, hermano? Se le llama mecanismo de desplazamiento. Y entonces el marido con la mujer con el niño, y ahí está el niño, ahí está, le pegó la mamá, el pobre niño, dice, ¿qué le dice mamá si trae una nueva calificación? Y así, hermano, así hay muchos niños. Y viene el perrito, y el niño, vas a ver, tú me la vas a pagar, perro desgraciado, y empieza y agarra. Hermano, y cualquier parecido es pura casualidad. Hermano, eso ocurre en la iglesia. Ocurre en la iglesia. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para quebrantar las obras del diablo. Pero hermano, todo esto proviene a causa del pecado, que trae problemas, situaciones sin resolver. Diga conmigo, situaciones sin resolver. Lo más importante no es confrontar al pecado. Escuche bien lo que le voy a decir. Lo más importante no es confrontar el pecado, sino atender al pecador. Hay gente que es buena para confrontar el pecado, pero la gente la dejan sangrando, hermano. Es el pecador el que nos interesa. Hay que sanar al que está sangrando. Sanar al que está herido. Ya ve, al padre Alberto le han dado con todo. Yo tengo unas ganas de casar a ese hombre. Quisiera casarlo ya. La solución, casamiento. ¿Cómo va a poder usted pensar que un, salvo que tenga el don de continencia? Como dijo Pablo, como yo, dijo el apóstol Pablo. No dije yo, no, como el apóstol Pablo, ¿verdad? No tengo el don de continencia. Yo veo a mi esposa y me desvanece. Me alborota. ¿Y cómo va a pensar usted que un hombre que va a ser ministro no va a casarse? Si la Biblia, aún lo dice la Biblia católica, que se casen. El que se inventó ese rollo del celibato, hermano, era, pues fue alguien que le cayó el don, pero solamente a él. Porque eso es un don, el don de celibato es un don. Pero ese es uno entre un millón. Pues le están cayendo con todo al pobre tipo, hay que restaurarlo. Entonces, primera etapa es, diga conmigo, iluminación. Ahora viene la segunda etapa, que es la sanidad. Diga conmigo, la sanidad. Sanidad. Hermano, Dios, te digo una cosa, el cielo está de tu parte. El cielo está a tu favor. Y aunque tú estés sangrando, hay un hospital, hay unas manos que te pueden curar, y son las manos de Cristo Jesús. Las manos del Señor Jesús te pueden curar. Mire, hermano, fíjese que estaba evaluando, hablé al comienzo que hay 7 raíces, ¿verdad? Raíz de rechazo, de amargura, rebelión, orgullo, ocultismo, sexo ilícito y maldiciones generacionales. Pero ¿sabe cuál es la más fuerte de todas ellas? La del rechazo. Como que la del rechazo desencadena todo el resto. Yo no había, le soy honesto, no había evaluado esta situación. Pero la raíz de rechazo es tan fuerte que, hermano, una persona con una raíz de rechazo, el diablo la va a hacer picadillo. Entonces, ¿qué trabajamos? El Señor nos ilumina. Tratamos de reconocer si hay algún mecanismo de estos que estamos trabajando. Y entonces, la segunda es trabajar con el desamor, trabajar con el rechazo hacia Dios, hacia otros, hacia uno mismo. Usted y yo, en diferentes etapas de nuestra vida, hemos tenido experiencias dolorosas. Hemos tenido recuerdos dolorosos como José, tratamos de bloquearnos, decir, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Hemos tenido experiencias traumáticas, alguna relación dolorosa, guiamos a perdonar y a bendecir. Ha habido pecado y la gente tiene que ser guiada a confesar su pecado, a arrepentirse, a renunciar y a sujetarse y a aceptar el sacrificio de Cristo como el único que nos puede limpiar. Pero hermano, la fuente de sanidad para el rechazo se llama el amor de Dios. Sabe, hermano, que encontramos que el rechazo desencadena varias cosas. El rechazo desencadena rencor, que es incapacidad para perdonar. El rechazo desencadena odio, que es desear lo malo para otros. El rechazo desencadena venganza, que es devolver el mal por lo que le hicieron. El rechazo desencadena depresión, que es hostilidad metida hacia adentro de uno mismo. El rechazo desencadena autodestrucción o suicidio o intento de suicidio. El rechazo desencadena depresión y desórdenes en la química cerebral, en el orden físico, grandes pérdidas, y en el orden espiritual, resentimientos y rencores sin resolver. Ahora, después de que somos confrontados con el amor de Dios, tenemos que someternos a lo que dice Hebreos 12, a una disciplina. Diga conmigo, disciplina. Lo voy a leer nuevamente. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Quiere decir que una sanidad no es, hay veces que la sanidad no es instantánea. La sanidad es un proceso de días, de meses, de semanas, de años, y la sanidad es producto de un discipulado. Por eso la orden de Jesús fue a los apóstoles, señores, discipulen a las naciones, porque dentro del discipulado va la sanidad. Dentro del discipulado está lo que es la sanidad, porque el discipulado tiene que ver con seguimiento. Cuando usted lleva al hospital a un enfermo, sería una crueldad que el médico, después de que lo operó del corazón, le diga, señor, ahora sí, váyase al mar, váyase a la playa, tírese un clavado. Lo mata. ¿Qué dice, señor? Por favor, de aquí se va a su casita. Un buen descanso, coma esto, coma aquello, no haga esto, no haga ello. Es una disciplina, es un discipulado. Ya hay muchos que vienen a la iglesia a buscar una sanidad inmediata. No hablo de la física. Ahora hay sanidades físicas que son, es un proceso, así lo trabaja Dios. Hemos visto sanidades físicas que son inmediatas. Pero la sanidad interior es un proceso que puede llevar tiempo. Ya hay mucha gente que está, dice, hermano, ore por mí. Póngame las manos para que se me vaya todo este rollo, hermano. Así no es el asunto. Yo voy a orar por ti, te voy a imponer las manos para que el poder de Dios se active en tu vida. Y tú empiezas a operar como rey y empieces paso a paso, diga conmigo, paso a paso. Diga conmigo, a matar gigantes. La unción que Dios te pone es para que tú paso a paso mates gigante del rechazo, gigante del orgullo, gigante de la depresión, gigante de esto, y empieces a convertirte en un discípulo que se convierte en un matador de gigantes. Entonces, Hebreos habla claramente del seguimiento. Dice, para los que en ella han sido ejercitados. Discipulado efectivo según el área en que haya sido sanado. Por ejemplo, si usted fue bien afectado en su matrimonio, usted tiene que seguir un discipulado en el área del matrimonio. Usted fue bien dañado en el área de las relaciones, usted debe de juntarse con gente que tenga buena relación. Si tu matrimonio estuvo paralítico, tu matrimonio fue un matrimonio muy afectado, busca juntarte con matrimonios sanos, porque ellos te van a discipular. Esto no es mágico, mis amados hermanos. El discipulado, ¿cuánto dura? Toda la vida. ¿Cuánto dura el discipulado, mis hermanos? ¿Cuánto dura? Toda la vida. No podemos dejar la casa vacía. Hay que llenarla del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llenar nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que llenar nuestra vida con la palabra de Dios? Hay un dicho que dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¡Ah! Porque se quemó con leche. ¡Ay! Una vaca y se pone nervioso. Cuando tú has sido dañado en alguna área, tú dices, no, no puedo. Pero hermano, ¿por qué? No puedo. No me lo mencione. Ya nomás de oírlo, se pone a llorar. Hay que trabajar con esa persona. Primero que sea sanada, que sea llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que, hermano, vaya a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Ahora, quiero entrar a un punto muy importante ya para terminar. La Biblia dice claramente que no demos lugar al diablo. ¿Verdad que sí? Dice, y no deis lugar al diablo. ¿Sabe, hermano, que tenemos que cuidar nuestro corazón? Porque el diablo buscará de una u otra manera de volvernos a lastimar. Hemos descubierto problemas frecuentes que traen derechos legales con problemas de sanidad interior. ¿Qué pasa cuando un joven, antes de llegar al matrimonio, tiene una relación con una jovencita o al revés? Están trayendo un espíritu de fornicación a su vida y eso los motiva a fornicar. Se casan. Y después viene sobre ellos un espíritu de pasividad. Andaban con la calentura, que no, que ya no aguanto, que ya andaban ahí con la desesperación. Se tuvieron relaciones. Después de que se casan, entra el diablo, trae sobre ellos un espíritu de pasividad. Y ya casado, después viene un espíritu de adulterio. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Y no deis lugar al diablo. Si Dios prohíbe algo, es con un propósito. Porque la práctica del pecado trae una atadura diabólica y por consecuencia una fortaleza. Ahora, cuando una persona ha sido lastimada, siempre la tendencia es que cada vez que recuerda esa situación hay enojo, hay molestia. ¿Sabe, hermano, que reprimir el enojo es pecado? Cuando una persona reprime el enojo, lo guarda, lo maquilla, lo abraza y no quiere que la gente sepa que está enojado, hermano, es bien peligroso, porque reprimir el enojo es pecado. Hay veces que la gente más calladita es la gente más peligrosa. Si no, qué calladito, peligrosísimo. ¿Sabe qué? La Biblia dice, la Biblia nos autoriza a que nos enojemos. Dice, enójate, pero no peques. ¿Vaya conmigo? Sí, el pastor le dice eso. A ver, para apuntarlo. Ahí vamos, aquí. ¿Dónde está eso, pastor? Ahí vamos a verlo. La Biblia dice que no demos lugar al diablo. En Efesios, vamos a ver, Efesios capítulo número 4, versículo 25, Efesios 4, 25, dice la palabra, por lo cual, desechando toda, dice la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, hablad verdad. O sea, te sientes mal, dilo, te sientes mal. ¿Cómo sientes? No, estoy bien. Bien enojado. Pues no lo dice. ¿Aló? ¿Hay gente en casa acá? ¿Aló? ¿Cómo está mi vida? Bien.
Y el tipo está por dentro.
Di, ¿qué te molesta? ¿Sabes qué me molesta esto, esto? Ok. Mira qué calladito estabas. Y muchas veces cuando uno explota, ya es demasiado tarde. Hermano, la Biblia dice que hables verdad, cada quien con quién. Dice, hablar cada uno verdad con quién. Con su prójimo. ¿Te sientes mal? Dilo. ¿Sabes qué, mi vida? En la mañana que fuimos aquí me molestó esto y esto. Oh, qué bueno que me lo dijiste para no hacerlo. Pero a veces es que el cónyuge, sea hombre o mujer, aguanta y dice, no, es que soy un hombre sufrido. Soy una mujer sufrida. Serás reprimido. Reprimir el enojo es pecado. Grita, aúlla si quieres, lo que sea, pero sácalo. Que salga. Dice, habla la verdad. Sabes que en mi vida no me gustó esto. Hablamos con los niños. Yo vi que tú no me tomaste en cuenta. Perdóname, no me di cuenta. Bueno, te lo estoy diciendo. Pero hay veces que uno de los cónyuges hace decisiones y el otro cónyuge está con la cara de momia. Que no. ¿Cómo estás? Bien. Y está por dentro el volcán, haciendo así erupción, que se mueve la lava. Hey. Y en la primera oportunidad sale el Hulk. ¿Qué te pasó, mi vida? ¿Por qué esa sorpresa? Es que, y saca la historia, es que la vez pasada, esto, y lo otro, y esto, y que tu suegra, y que mi suegro, y mis cuñados, y empieza, y uy, ¿qué pasó? La tenías guardada, sí, es que hoy es el día de mi venganza, Lolo. Son terribles para sacar. Hermano, hable verdad, diga conmigo, hablar verdad, aunque duela. ¿Qué dice Proverbios? Fieles son las heridas del que ama. ¿Aló? La verdad, hay veces que nos cala. ¿Eh? Pero hermanos, verdad es verdad. La verdad será verdad. Y es mejor decir verdad aunque sufras, pero di la verdad. ¿Aló? ¿Están conmigo, hermanos? Y aunque no estén, como así lo dice la Biblia. Dice la Biblia, bueno, sigamos. Por lo cual, dice, desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. ¿Qué dice? Ahí está. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Dice Dios, tienes un bulbo, tienes un break. ¿Qué pasa cuando le cae mucha corriente a un break? ¡Pac! Se bota. El enojo es un break. Enójate, pero no peques, no te tragues el enojo. Cuando ¿se puede imaginar que alguien se trague el enojo? La comida, le va a caer mal la comida. Está comprobado, hermano, que cuando alguien come enojado, de ahí sale la gastritis. Hay gente que acaban de comer y pastillas para la gastritis. Hay que liberarlos en el nombre del Señor, hermano. ¡Qué terrible es comer! Una tremenda comida te tiraste. Y vas luego corriendo a las pastillas porque, no, es que la gastritis. Ja, tú comes enojado. Hermano, la Biblia dice que es mejor comer legumbres en paz que buey engordado donde hay, ¿qué? Donde hay odio. Y es terrible comer amargado. Hermano, la comida no se disfruta. Imagínate. Ponerte un vestido amargado. ¿Eh? Que tú estás con tu familia enojado, amargado. Hermano, es terrible. Irte de vacaciones amargado. Las peores de toda la historia. Vacaciones, en vez de ser vacaciones, va a ser, yo no sé cómo llamarle a eso. ¿Eh? No, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, y no deis lugar, ¿qué? Al diablo. Entonces, reprimir el enojo es pecado, enojarse no es pecado, diga conmigo, enojarme no es pecado. Guardar hostilidad y odio es pecado, porque en lugar de canalizarlo a los pies de Cristo, lo reprimen y entonces se siente, se siente en un medio hostil. Por cierto, me puse a investigar la palabra hostil y dije, bueno, hostil, ¿dónde? ¿Qué es hostil? Y el diccionario me confundió más. Dice, hostil, cualidad de hostil. Pues imagínate. Acción de hostil. Espérame, pues, ¿cómo? Y luego ya me, es agresión armada de un pueblo, ejército o tropa. Dar principio a la guerra atacando al enemigo. Hostil es contrario o enemigo. O sea, quiere decir que si tú el enojo no lo canalizas correctamente, tú puedes convertirte en tu propio enemigo, número uno. Número dos, cada vez que tu familia te vea, tendrán miedo. Dicen, llegó el enemigo. Imagínate, hermano. Que la mujer está temblando. Ay, son las seis, va a llegar mi enemigo, va a llegar mi enemigo, padre. ¿Qué voy a hacer, señor? Y no está orando, no está orando por tu llegada, está orando para que no llegue. Es, hermano, porque es una situación hostil. Entonces, tenemos que entender que se vale enojarse. Diga conmigo, se vale enojarse. Diga conmigo, pero un ratito nomás. Un ratito, hay una gente que están todos trompudos todo el día. La comida la vas a echar a perder, hermana. Te enojaste, vete al patio, grita. ¡Ah! Ponte a gritar lo que tú quieras. Sentir enojo. Oiga bien lo que le voy a decir. Esto que le voy a decir. Esto sí, esto es clave lo que le voy a decir. Y puede ser el clavo para algunos. Sentir enojo cuando alguien te ofende verbalmente es normal. Diga conmigo, sentir enojo cuando alguien me ofende es normal. ¿Sabes qué es lo anormal? Es no resolver el enojo. Cuando tú sepultas el enojo, te amargas. Te amargas. Es lindo que de repente alguien dijo algo, usted se molestó. Dice, hermano, fíjese que tengo una pregunta. Usted dijo esto, sé que me molesté. Hermano, perdóneme. No me di cuenta. Ok, ya está. Shh, se fue. Hay gente que duran días enojados, imagínate. Y el pobre hermano que dijo algo sin querer. Fue sin querer queriendo, ¿verdad? Imagínate. Y luego viene. Y lo ve el otro hermano y se lo ve y dice, Dios mío, salve de quien pueda. Dice, ¿qué le hizo a ese hermano? Hermano, ¿le he hecho algo? No me ha hecho nada. Y mire, guardando el enojo, no me ha hecho nada. Y está todo amargado el hermano ese. Y el diablo feliz. El diablo está feliz. Sentir enojo cuando alguien te ofende verbalmente es normal. El problema es no resolver el enojo. Cuando tú y yo sepultamos el enojo, nos amargamos. El enojo es una señal roja, es como el carro cuando le falta agua. Está el, pero hay gente que tiene el carro así todo el año, con el foco encendido. Sí. Y llega la mujer, uy, mi vida, fíjate que el carro tiene un foco prendido. ¿Desde cuándo? Hace un año. Fíjate, ya está deshielado el carro. O sea, si usted oye un ruidito o ve un foquito que se prendió, párese, cheque a ver si es el agua, el aceite, uno no sabe. Yo sé que las mujeres no son, en esta parte no son muy ejercitadas porque el marido es el que sabe más de mecánica. Y la mujer dice, oye, mi vida, fíjate que hay un ruido en el carro, a ver qué es. Ah, ok. Un foco prendido. Pues el enojo es como un foco que se prende. Es una protección que Dios nos puso. Entonces, muestra que usted y yo ocupamos ayuda y muchos creyentes perdonan, pero superficialmente. Hay una palabra muy conocida en la psicología y es usada comúnmente por los psicólogos, es la palabra catarsis. Diga conmigo, catarsis. Como fuera catarata, la catarsis. ¿Qué significa sacar lo que está adentro? Diga conmigo, sacar lo que está adentro. Y también esta catarsis, la palabra catarsis, la comparan como cuando alguien limpia el baño o cuando alguien saca la basura del baño. Así la comparan, la palabra catarsis. Por ejemplo, Para el que tiene padres perfeccionistas, piensa que Dios es igual que ellos y se frustra. Se frustra. No, Dios es igual. ¿Verdad? Mateo dice, ser perfectos, esto es caminar con una mentalidad de excelencia. No es lo mismo ser excelente que perfeccionista. El perfeccionista, algo le sale mal y se frustra. Soy un tonto, un inútil, no sé por qué las cosas no me funcionan. Porque es perfeccionista. Ok, no pudiste, vuelve a intentarlo. Excelencia es, trata hasta que lo consigas, sin frustrarte. Lucas dice, ser perfectos en misericordias. Dice Pablo en Efesios que usted y yo somos aceptos en el amado. Qué maravilloso es que Dios conoce nuestras debilidades. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestras debilidades, hermano? ¿Usted piensa que Dios no conoce sus debilidades? Las conoce. Y porque Él las conoce, Él nos hizo aceptos en el amado. En Cristo Dios nos mira perfectos. Ya provisto el mejor recurso que es Cristo, y en Él soy acepto, y Él me mira perfecto para la gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, el rechazo, eso lo compartí la vez pasada, ya voy a terminar aquí voy a terminar, al cabo este tema es abundante. Tenemos que cuidarnos, hermano, y pedirle al Espíritu Santo la primera etapa, iluminación. Diga conmigo, iluminación. Dijimos la vez pasada que el rechazo se manifiesta en varias etapas. Prenatal es cuando un bebé fue concebido en violación. Un bebé fue concebido en incesto. Un bebé fue concebido en una relación no deseada. O un bebé fue concebido naciendo, viniendo al mundo, pero él no fue el sexo que sus padres quisieron. Hay padres que están orando, queremos una niña, una niña, una niña, una niña. Vino varón, ah. Queremos un varón, un varón, un varón. Vino la niña, uff. Y entonces, hermano, eso fue... Hubo un rechazo desde la etapa prenatal, el rechazo se manifiesta. Después, cuando el niño nace, el diablo se va a lanzar con todo el infierno para que ese niño no llegue a reinar, que ese niño no entienda lo que es el rey. Y entonces, en su niñez, hay niños, por ejemplo, que el diablo provoca que los padres los abandonen. Primera etapa de rechazo, el abandono. Segunda etapa de rechazo, que hay padres que los adoptan, ¿no? Hay padres que son tremendos, son excelentes padres, porque hay hijos que nacen aquí, pero hay hijos que nacen aquí, en el corazón. Entonces, hay padres que adoptan hijos y ya tienen niños. Entonces, de repente hay preferencia. Entonces, es un doble rechazo. Porque el niño primero fue rechazado por los primeros padres y después es rechazado por los hermanos o los medios hermanos. Hay comparación de hermanos, hay hijos que son hijos nacidos correctamente del mismo padre, la misma madre, pero que en su crecimiento hay comparación con sus hermanos. Hay palabras hirientes, críticas, abuso físico, abuso sexual, emocional, falta de caricias, falta de amor, sustitución de amor por regalos. Y también, cuando el niño crece en un contexto de divorcio, viene un rechazo tremendo a la vida de ese niño. Si usted viene de este contexto, hermano, usted necesita el día de hoy una palabra de sanidad de parte de Dios. Después viene la etapa de la adolescencia, que es cuando viene el exceso de disciplina en la vida del adolescente. Presión por sus capacidades, se le exige más de lo que puede dar. Viene también, se repite el abuso físico, el abuso sexual, soborno por calificaciones, rechazo delante de los amigos, delante de los maestros, pobreza extrema, sobrecarga de trabajos en la casa, padres dominantes. El rechazo se sigue repitiendo. Viene la etapa adulta y entra la culpabilidad por un embarazo no deseado. El aborto, deseado o no deseado, inhabilidad para lidiar con el menosprecio, viene un rechazo por el aspecto físico. Hay mujeres que después de su embarazo, su cuerpo cambia. El marido empieza como a compararlas. Ah, hermano, y viene un rechazo. Gracias. Viene también el problema financiero. Hay gente que ha caído en la edad adulta en problemas financieros. ¿Y qué ocurre? Se sienten rechazados. Se sienten aislados de la familia. Sienten vergüenza por la situación económica. En el matrimonio viene cuando muere alguno de los cónyuges, por el divorcio, la esterilidad. Y termino con lo siguiente. Es terrible vivir con complejos de inferioridad, hermano. Es terrible vivir con alguien que tiene complejos de inferioridad. Vivir con gente así es bien, pero bien serio. Hermano, yo le pido al Señor que en esta serie de enseñanzas vayamos despojándonos de toda raíz de rechazo. Ni siquiera entraba la amargura. De toda raíz de rechazo. Yo no sé cómo fue su niñez. Yo no sé cómo ha sido tu edad adulta. Hay gente que nacieron en una buena familia. Sin embargo, se sienten rechazados.